Covarrubias.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia, mayo 14 del año 2021. Le saluda cordialmente su amiga Cari Roque, dándole las gracias en la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí a Tony Simón y la producción de Jaime Almiral. Y desde luego dándole la más cordial bienvenida a mi colega, el periodista Tomás Regalado. Muy buenas tardes, Tomás, ¿cómo andas?
Cari, muy buenas tardes para ti y muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas que están en sintonía aquí de 3 a 4 todos los días en este viernes, un viernes cargado de noticias. Pero yo creo que es muy interesante, Cari, lo que es la situación de la mujer en Cuba. Hemos estado hablando de esto ya por semanas con personas tan destacadas dentro y fuera de Cuba. Y la situación se agrava aún peor, y aunque hablamos antes de este programa de radio, hablamos de este recién artículo, de esa memoria que dejó Raúl Castro, así como su despedida, ¿no?
Efectivamente, e indudablemente no hay otra persona más indicada, y vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Ileana Fuentes, una mujer que Tommy sabe que no quita el dedo del renglón. Buenas tardes, Ileana, bienvenida a Tras la Noticia con Caridad Roque y Tomás Regalado.
Buenas tardes a ambos, buenas tardes a todos en Cuba, a todas nuestras escuchas, hombres y mujeres que nos escuchan y que escuchan este programa fielmente.
Mi primera pregunta, y creo que hemos hablado mucho de los feminicidios, de la violencia de género contra la mujer cubana, pero ahora, de acuerdo a un informe que aparece, el servicio militar femenino, una nueva herramienta represiva del castrismo. Esto es un artículo que indudablemente en su discurso de despedida como primer secretario del Partido Comunista en el marco del octavo Congreso, Raúl Castro propuso que todos los jóvenes, independientemente de su sexo, tenían que pasar el servicio militar. Y me gustaría, pues, a nosotros, a Tommy y a mí, tu visión sobre esta conducta.
No es sorprendente de que Raúl Castro, antes de irse, bueno, irse entre comillas, diera semejantes órdenes a la población cubana y sobre todo a la población femenina. Tenemos que acordarnos que Raúl Castro era, cuando era ministro de la FARC, era el que se refería a las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas como las muchachitas de las FARC. Lo que siempre reafirmó que la visión misógina de la élite gobernante de Cuba es lo que es una jerarquía machista. Es una jerarquía machista en el gobierno, es una jerarquía machista en las prioridades del país y en los servicios militares, y esto no es solamente en Cuba, esto es en el mundo entero. La jerarquía militar se basa en los conceptos más cerrados del machismo tradicional, porque la jerarquía y la disciplina militar se basa en la sobrevivencia del más fuerte, del que más puede eliminar, del que más puede matar, del que más puede defender los ideales que sean. Y esa jerarquía está establecida desde el patriarcado, desde el machismo. Entonces, esas pobres muchachas, porque son se le está hablando a jóvenes, ¿no?, para poder entrar en una carrera. Esas jóvenes muchachas, 19, 18, 20 años, 21 años, que van a tener que hacer el servicio militar obligatorio, van a entrar en el recinto más machista, más atropellador de la mujer que pueda haber en Cuba. Porque si en cualquier lugar, en una tienda, en una estación de policía, en una escuela, en un centro de trabajo, las mujeres están sometidas a las prioridades de esa élite patriarcal cubana que ha sido por 62 años este sistema, este régimen. En el ejército eso se triplica, esa jerarquía machista se triplica. Lo que quiere decir, y eso lo escribí hace poco cuando primero salió esta noticia, durante el octavo congreso del partido, eso en el ámbito en Cuba, en que más atropello hay contra la mujer, más humillación, menos consideración, más posible hostigamiento, más posible presión sexual, quién sabe cuánto más de violaciones, cuánto más de todo lo que la mujer cubana tendría que haberse ya liberado ya, excepto que ese régimen no la deja. Y esa es la realidad que viven nuestras compatriotas en la isla, bajo la bota de un régimen regido por machos, casi todos ellos blancos, by the way, que no priorizan, y ya lo sabemos por lo de la Ley Integral contra la Violencia de Género, ya sabemos que no prioriza para nada las necesidades o las prioridades o los intereses o lo que pueda beneficiar la vida de una mujer cubana en su función de ser humano, en su función de esposa, de madre, de profesional, de cualquier función que querramos hablar.
¿Te parece una cosa interesante que en ese mismo congreso se había hablado de esa ayuda a esa mujer por parte de Mariela Castro, por parte del mismo Miguel Díaz-Canel, y que a la misma vez entra ese otro lado de esa moneda?
¿Pero qué vamos a esperar de lo que haya dicho o no haya dicho, pero bueno, de lo que dijo Mariela Castro y de lo que ha dicho siempre desde que ha estado, desde que encabeza, dirige el CNCEX, pero además desde su cargo, desde su escaño en la Asamblea Nacional del Poder Popular? ¿Qué podemos esperar de Mariela Castro Espín cuando un educador, la semana pasada, hace días, un educador del CNCEX, que obviamente responde a ella porque es su empleado, ha dado en Facebook un resumen de cómo agredir a una mujer o a una persona que viene a interpelarlo o a pedirle explicaciones de cualquier cosa? Ese señor Humberto López ha dicho, después que agredió, Humberto López agredió físicamente y verbalmente a Yeilis Torres Cruz, que fue fiscal en un momento y ahora es, si no me equivoco, activista de UNPACU y es defensora de los derechos humanos. Y este señor, este educador que es parte del CNCEX, que dirige Mariela Castro, cuyo nombre es Alberto Roque Guerra, presentó un algoritmo de actuación personal ante un atentado a la privacidad, independientemente de sexo, color de la piel, orientación sexual, ideas políticas o religión. O sea, son instrucciones de cómo agredir a una persona, como hizo Humberto López contra Yeilis Torres Cruz. Uno, advertencia a quien te filma o a quien te interpela. Dos, un manotazo contra el móvil para quitárselo y tirarlo al suelo y romperlo. Golpe o empujón al que te interpela, preferiblemente en la cara, por supuesta violación de privacidad. Y después, número cuatro, litigio en los tribunales. O sea, desde el propio CNCEX, un empleado del CNCEX, un educador del CNCEX, está dando instrucciones en Facebook a quien lea su página de Facebook de cómo agredir a una persona, sea hombre o mujer, que lo interpele en la calle. Entonces, los golpes están viniendo desde el mismo CNC.
Algo que me llama la atención es esta disposición. ¿Por qué? Porque las van a mandar, deben cumplir el año de servicio militar en la brigada de la frontera frente a la base naval de Guantánamo. Y déjame hablarte de algo. El servicio militar obligatorio es una práctica que está disminuyendo a nivel mundial. Exacto. En la actualidad, solo 26 países lo implementan. La propensión es al servicio voluntario. Solamente quedan Irán, Egipto, Siria, Argelia, Eritrea o Israel. En estos últimos, así como Noruega, Suecia y Corea del Norte, se recluta también a las mujeres, aunque no constituye una excepción. Ahora bien, en Estados Unidos, el servicio de reclutamiento voluntario desde el año 75. En la región de Colombia, Venezuela y Bolivia, los tres países que obligan a los jóvenes a un servicio militar. En tiempos de paz, ¿por qué sencillamente se toma este tipo de acción por parte de la dictadura cubana?
Me imagino que es una manera de darle a las mujeres jóvenes algo, entre comillas, que hacer. O sea, mientras más tú involucras a una persona, le das cosas para distraer, es la palabra, para distraerlo de sus problemas diarios, la falta de comida, la falta de aseo, la falta de libertad, la falta de dinero, la falta de todo, la pobreza terrible que está viviendo todo el mundo, las casas que se están cayendo. Para tú distraer a la persona de esos problemas, a las mujeres jóvenes de esos problemas, tú le tienes que dar algo que hacer. Y esto es una manera de involucrar a las mujeres y distraerles su tiempo por un año. Porque en resumidas cuentas, aunque entren a la universidad, ¿cuál es el futuro que tienen? Ninguno. ¿Qué salario van a recibir? Salario de quinto mundo, ni siquiera de tercer mundo. De quinto mundo, que no puede mantener a una familia ni por una semana. Entonces, yo me imagino que eso es lo que puede haber en la cabecita minúscula, lo que puede haber habido en la cabecita minúscula de Raúl Castro, que no puede ver más allá, a sus 90 años, no puede ver más allá de la realidad real de ese país y de lo que las mujeres jóvenes pueden aspirar y soñar y querer. La pregunta es, ¿por qué en las tropas de la frontera con la base naval de Guantánamo? Y eso es la pregunta, porque en resumidas cuentas habría que preguntar, y esa lista que tú leíste de los países que todavía tienen servicio militar obligatorio, aunque lo tienen por un periodo de 6 meses, un año, o sea, mucho menos que lo que es el servicio militar normal. Casi todos esos países que tienen todavía servicio militar obligatorio lo tienen porque anticipan que puedan tener problemas de conflictos bélicos con un país con el cual tienen frontera. Entonces, volvemos a lo de siempre. El imperialismo, la invasión del imperialismo, los yanquis nos van a invadir. Ese miedo que le han metido al pueblo de Cuba, de que la invasión de Estados Unidos a Cuba está a la vuelta de la esquina. Esto es una manera de hacer ver a la gente o de hacer creer otra mentira más, otra mentira de las miles de mentiras que le han dicho al pueblo de Cuba, hacer ver a la gente que, ay, mira, imagínate tú, ha habido que reclutar mujeres para ponerlas en la frontera con la base naval de Guantánamo, porque el imperialismo en cualquier momento agrede contra Cuba. Cosa que es mentira, sabemos que es mentira. Sabemos y podemos afirmar que Estados Unidos no tiene ni la más mínima intención de invadir o atacar a Cuba, ni vaya ni por un día de fiesta. Entonces, pero la percepción es lo que importa en Cuba. Siempre el régimen ha manejado las percepciones y lo que la gente puede llegar a creer por lo que ve, por lo que oye en la televisión, por la propaganda que le dan a diario constante, y por lo que ven. Y si de pronto las mujeres jóvenes cubanas en el servicio militar obligatorio por un año están en la frontera con la base naval de Guantánamo, eso quizás quiera decir que Estados Unidos, Cuba, tiene los servicios de inteligencia y de seguridad cubana, que para eso sí hay dinero, deben de tener alguna información que anuncia que vendrá un ataque de los Estados Unidos, cosa que vuelvo y repito, es absolutamente falso. Pero como lo que el régimen tiene que manejar es la percepción de las cosas, no la realidad, la percepción de las cosas, es otra manera de meterle otro diablo en el cerebro, otra preocupación en el cerebro a la población cubana con esta innecesaria, antigua, pasada de moda y obsoleta medida de activar un servicio militar obligatorio, cuando en el mundo entero la gente, los países, los gobiernos están, como tú mencionaste antes, Cari, dándole la opción al estadio voluntario, a la voluntad de la gente de inscribirse o a cancelar el servicio militar. Y eso es lo que se debía hacer en Cuba, cancelarlo, porque qué invasión, qué marciano va a invadir a Cuba, en estos momentos o en ningún momento.
Llega un punto en donde al ser humano se reconoce cuando han estado siendo tratado mal. Pueden haber 3.000 cosas, el Stockholm Syndrome, puede haber cualquier cosa, cualquier tipo de enfermedad, de psicología, pero alguien finalmente se da cuenta. La mujer cubana se ha dado cuenta que vive dentro de la isla, cómo la están tratando y que eso no es lo que se merece.
Para poder decir eso habría que hacer una encuesta, que ha habido algunas encuestas, algunas oficiales a las cuales yo no le presto atención porque ya sabemos lo que se hace con las estadísticas oficiales, y algunas que se han hecho independientemente. Yo no creo que este tipo de cuestionamiento se ha hecho para llegar a poder decir con certeza de que las mujeres cubanas se han dado cuenta. Pero el hecho, lo que sí te voy a contestar es esto, el hecho de que la disidencia, la oposición, los grupos independientes, cada día son más y más y más jóvenes mujeres, jóvenes cubanas, las que se enfrentan a los esbirros de seguridad del Estado y a la Policía Nacional, las que militan en la oposición, las que practican el periodismo independiente, las que se reúnen en organizaciones independientes, no oficiales, obviamente, no del gobierno. Cada día son más y más y más y más las mujeres que se suman a la oposición. Más activa, menos activa, más abiertamente, un poco más cuidadosamente, pero lo están haciendo por centenares. Entonces, eso te quiere decir, y no son mujeres de 60 o 70 años, o de 50, son mujeres de 25, de 30 años, de 31 años, son mujeres jóvenes que se han dado cuenta que ni sus familias tienen un futuro, ni ellas tienen un futuro, ni el país tiene un futuro. Y me imagino que en su pensamiento tiene que haber una actitud de contradecir, una voluntad de contradecir esa gran mentira de que el deber principal y el honor principal de un cubano es defender a la patria. Eso se lo inventaron los machangos militares en el poder. Eso no está escrito en ningún lado, excepto en la Constitución cubana. ¿Tú sabes cuál es el deber máximo de un ciudadano de un país? Pues mira, ser un buen ciudadano, triunfar, poder sobrevivir, poder ayudar al país. Ese es el deber de un ciudadano. ¿Y cuál es el deber del país? El deber del país es hacer posible que su vida sea lo mejor posible y que progrese y prospere y que el país vaya adelante con toda la colaboración de sus ciudadanos. Ese es el deber máximo. Ese es el deber superior, no esta bobería de los hombres jugando a los soldaditos, que es la mentalidad que tiene la generación de Raúl Castro, y muchos por debajo de ella, porque Díaz-Canel no se queda atrás. Después de todo, él también fue militar.
Para continuar tu línea de pensamiento, hay organizaciones como la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión que están augurando un año difícil, este año 2021, para las mujeres en la isla, debido a la crisis social y económica, y que traerá consecuencias negativas a la familia. Entre los principales conflictos que enfrentan las mujeres en Cuba se encuentra la violencia de género. Y aquí es donde viene mi preocupación, porque la mujer cubana ha sido utilizada hasta en revistas para servicio de aviones en el exterior como un símbolo sexual. Y de pronto, indudablemente, pues esto causó reclamos y rechazos por muchísimas organizaciones defensoras de la mujer en el exterior. Pero también preocupa a ambas organizaciones que ocurra un repunte de la prostitución infantil. ¿Cómo lo ves tú, Iliana, y cuál es tu criterio?
Yo lo veo en primera fila. Lo veo como en una lista de cosas que van a suceder o que pudieran suceder. Esa la veo en el número 1, 2 o 3. ¿Por qué? Porque en cuanto se vuelva a abrir el turismo a la isla, y habría que ver qué están haciendo esos 3.000 rusos turistas que están llegando semanalmente a la isla desde el 1 de abril, hay que ver cuáles son sus actividades, no solamente veraneo y sol, como se publicó en la revista Playboy en el año 1991. Ajá. Llevamos mucho tiempo sol, sexo y socialismo. Habría que ver qué están haciendo esos rusos en Cuba, pero de todas maneras, cuando el turismo se abra, va a haber una avalancha de gente. La mayoría de las personas en el mundo no se preguntan que si una prostituta, que si una jovencita, que si es menor de edad, que si no. Si eso entra, los hombres sobre todo, si eso entra dentro del radio de posibles actividades, en Cuba se va a triplicar. Y desgraciadamente la situación en el país es tan dramática desde el punto de vista económico, es tan dramática que esa prostitución juvenil, esa prostitución de adolescentes y esa prostitución de mujeres de 25 y 30 años va a multiplicarse en cuanto se vuelvan a abrir las puertas del turismo a Cuba.
Te quiero dar las gracias porque este es un tema neurálgico, doloroso, pero que es necesario tocar. Y me gustaría, Tommy, que tú despidieras a nuestra querida invitada para pasar a nuestra primera pausa, porque verdaderamente vamos a seguir contando con ella. Adelante, Tommy.
Así es, Iliana, como siempre te decimos que lo prometido siempre es deuda y que siempre estaremos al tanto de este tema aquí en este programa de Tras las Noticias con Cari Roque por Radio y Televisión Martí, porque yo creo que también es un tema extremadamente importante, que obviamente la situación en Cuba para la mujer es una tétrica, desafortunadamente. Amigos, hacemos esta pausa aquí en Tras las Noticias con Cari Roque y regresamos después con otro invitado. Ustedes están en sintonía en Radio y Televisión Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Así es, amigos, bienvenidos a otro programa aquí de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí. Tras la Noticia con Gaby Roque por Radio y Televisión Martí. Estamos ya en nuestra segunda parte de este programa y para eso vamos ahora a analizar lo que ha ocurrido en este continente americano y alrededor del mundo durante esta semana, y para eso tenemos con nosotros a un analista político, un experto en temas internacionales y de esta región. Él es el director y fundador de Patria de Martín. Él es Julio Chilling. Julio, muchas gracias por estar acá con Gaby Roque y un servidor, Tomás Regalado.
Saludos, querido Tommy y Gaby. Es un placer, como todos los viernes, estar con ustedes en esta trinchera de la libertad que es Tras la Noticia y compartiendo con el gran equipo de Radio y Televisión Martí, y saludando a esa tremenda audiencia, audiencia patriótica, audiencia cívica que tiene la programación entera de Radio y Televisión Martí, pero muy en particular este programa que me consta la tremenda audiencia.
Quisiera comenzar por lo que está ocurriendo y lo que ocurrió en España. Indudablemente Madrid le dijo no al socialismo, pero también en este momento hay una situación en la región muy preocupante, y es este viraje que ha dado Juan Guaidó pidiendo un diálogo con Nicolás Maduro, y al mismo tiempo pues se avecinan las elecciones en Perú, donde la hija de Alberto Fujimori acorta la distancia con Pedro Castillo, socialista convencido, de cara a las elecciones. Quisiera más o menos que me dieras tu criterio de hasta dónde ha girado la región hacia la derecha, hacia dónde puede girar hacia la izquierda en este momento, y sobre todo el golpe que le dio Madrid al socialismo de Podemos.
Con muchísimo gusto. En la mitología, todos recordamos que Sansón tenía esa melena que le daba la fuerza, entonces hemos visto cómo
la coleta.
El comunista Pablo Iglesias de Podemos, pues, se autocortó la melena. Yo pienso que para ver si haciendo así le da más potencia, porque la realidad es que fue una derrota aplastante la que sufrió la izquierda radical en España. Y
te comento algo, se cortó la coleta, pero se cortó la coleta y ha ido para justamente Perú. En este momento se encuentra en Perú, lo cual es preocupante. Continúa, Julio.
Bueno, yo creo que el señor Castillo en Perú es el que debía estar preocupado, porque aparentemente Iglesias tiene una mala onda con él, que solo se pudiera beneficiar la libertad y Keiko Fujimori, que de hecho las encuestas están subiendo a su favor. Pero mira, lo de España es fundamental. Es fundamental porque, de nuevo, la Comunidad de Madrid no es una comunidad, por no decir por provincia, o sea, en el equivalente de muchos otros países. O sea, no es una comunidad más. Es la más importante. Agrupa prácticamente el 38% de los escaños de los diputados. Y la derrota no fue para la izquierda, no fue una pequeña derrota, no fue una derrota donde solamente perdieron un pequeño por ciento o un declive. No, fue aplastante. Fue aplastante y al punto que se está lanzando dentro del Partido Popular una figura que ha presentado ciertos cuestionamientos de la política anterior practicada por el mismo Partido Popular. Quiere decir que estamos viendo un cambio paradigmático dentro de ese mismo partido hacia la derecha. O sea, cuando digo hacia la derecha, me refiero hacia el turismo, hacia los derechos del individuo, hacia la libertad, hacia la protección del Estado, un Estado de Derecho, y contrario a la política estatista y centralizada que ha estado llevando el gobierno de Sánchez cuando gobernaba con Podemos. Entonces, es sumamente importante porque estamos ligados a España. España la tenemos en la sangre, en la esencia, y esto realmente ha sido un...
No, y la tenemos en Cuba con las inversiones españolas.
Exactamente. Y efectivamente. Y esto, o sea, sirve porque los movimientos políticos tienden a tener un efecto de contagio siempre. Y la realidad es que la conexión de la colonia cubana en Venezuela con el movimiento Podemos está bien clara y bien establecida, igual que con la figura de Rodríguez Zapatero. Entonces, de pronto, cuando surge algo así, no solo gana España, gana América Latina, gana Cuba, gana Venezuela, gana Nicaragua, gana Bolivia, porque quiere decir que un socio importante perdió una pieza grande, perdió influencia y perdió un personaje que ha tenido mucho que ver con la subversión en el continente, ha sido un apologista abierto de lo peor que ocurre en América Latina. Así que esto lo tenemos que celebrar y celebrar en grande. Y cuando vemos, mira, en esto hay una realidad. No hay dos realidades, hay una realidad que cuando se le da lecturas fallidas y se adoptan políticas mezquinas, se va hacia la derrota. Y porque el enemigo tiene una naturaleza definida. Y cuando el enemigo me refiero al comunismo, el comunismo mutado, con su nuevo rostro, su nueva metodología y su nuevo medio de operar y la imagen que quiere proyectar. Entonces, si vemos en Perú que Keiko Fujimori está en un ascenso, que los peruanos están haciendo la concienciación necesaria para no perder el sistema democrático que tiene, eso es una señal muy buena y es evidencia de que se están moviendo esas fuerzas de influencia para alertar al pueblo peruano. Y por otro lado, entonces, cuando vemos a Juan Guaidó pedir un diálogo con el verdugo, es no entender la naturaleza del enemigo, es prestarse a un juego político que es parte del mecanismo de mantenerse en el poder del modelo dictatorial, con muy específicamente que sale del foro de Sao Paulo. Porque si bien es cierto que la coexistencia, la teoría de la coexistencia, es un invento marxista-leninista, el propio Lenin pues recurría a ella cuando era necesario para poder volver a alcanzar espacio cuando estaban en dificultades, lo vimos en la década de los 70 con el détente, la distensión, que lo único que trajo fue promover un apogeo del comunismo internacional cuando los Estados Unidos y las democracias bajan la guardia. Entonces, el modelo dictatorial que surge del Foro de Sao Paulo ya contempla la existencia de una oposición, pero una oposición donde las reglas del juego están formuladas de una manera de la cual no puede competir o impactar un cambio en el poder político. Eso es imposible. Sí, pueden existir, tienen un espacio, pero ese espacio está controlado y distanciado de las posibilidades de poder producir un cambio. Entonces, el pedir, el sentarse a dialogar con la tiranía existente en Venezuela es simple y llanamente, primero desde un punto de vista moral, en mi apreciación, traicionar la memoria de tantos venezolanos que han dado su vida por la libertad, pero también es precisamente encajar en lo que el modelo quiere. Y eso es una cooptación, o sea, cooptar a toda fuerza contestataria para que dentro de un espacio tolerado para las quejas, los berrinches, determinadas posiciones contestatarias toleradas, pues puedan coexistir con la tiranía. Pero eso, mira, en China comunista hay 8 partidos políticos, pero existen, tienen espacio. ¿Realmente tienen peso? Por supuesto que no. Solamente lo tiene el Partido Comunista Chino, ¿no es verdad? Sin embargo, ellos, pues, si vas a los récords, ahí hay 8 partidos políticos, pero es irrelevante. Bueno, el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, de la cual se incluye Nicaragua, y vemos el mismo patrón, donde hay una oposición que, y en esto no estamos haciendo un cuestionamiento moral al señor Guaidó. No se trata de eso, se trata de estrategia y se trata de posición frente a una dictadura que está controlada por una potencia extranjera de dominación total, que tiene una moralidad ideológica apocalíptica que no va a ceder, que no hay una contemplación mínima para compartir espacio ni nociones de pluralidad. Eso no existe. Entonces es muy lamentable que el señor Guaidó esté expresado así cuando eso no sirve de la libertad. De mi apreciación, se perdió una gran oportunidad en Venezuela hace par de años y se empezó a perder cuando se detuvieron con conciertos para ayuda y relajaron la fuerza que había que seguir. Y perdieron la oportunidad de precisamente aprovechar que habían países como Brasil, que estaban en conjunto con los Estados Unidos estudiando alternativas para liberar al país de la situación en que está. Cuando se rechazó esa opción por determinados sectores de la oposición venezolana, en mi apreciación, se firmó una sentencia para prolongar el Día de Liberación en Venezuela.
La preocupación de varias personas con quien yo he tenido la oportunidad de hablar y hasta hicieron un estilo de chiste comparando a lo que ocurrió y lo que ha ocurrido tristemente en Nicaragua. Es que el problema, la preocupación grande ahí es que se quedan personas en esta estas negociaciones. Obviamente se van a pedir que personas del chavismo se queden en el poder, o que vayan a elecciones, o que pudieran ser 100,000 cosas que pudieran ocurrir. Y dicen, si no llaman a Alflex, ahí eso se queda estancado, como ocurrió en Nicaragua. En otras palabras, si no quitan, Alflex es una compañía de eliminar cucarachas y eso y lo otro, en un chiste coloquial que hicieron aquí, pero si no eliminan esas personas que están en lo que es la cuna de ese régimen dentro de Venezuela, va a ocurrir lo que ocurrió en Nicaragua, que cuando sí se hicieron esas llamadas negociaciones, se quedaron los hermanos Ortega en ciertas posiciones, se quedaron otros en otras posiciones, y miren dónde estamos ahora en Nicaragua, ¿no?
Tal cual, Tommy, me parece una analogía brillante lo del sistema de fumigación de Alflex, que realmente describe bien el problema. Y es así, y no es casualidad que el patrón que estamos viendo en Nicaragua, pues coincide con el patrón que quiere establecer, que siempre ha buscado mantener la dictadura en Venezuela, porque hay que tener en cuenta que primero controlan quién cuentan los votos. Y hacemos memoria y recordamos, Stalin dijo que lo que importaba era quién contaba los votos. Y es verdad.
No es que vote, sino quién cuenta.
Exactamente, quién está, exactamente. Entonces,
¿y cómo se cuenta?
Entonces, eso es fundamental. Segundo, controlan la rama judicial. Y cada vez que un opositor o un empresario va adquiriendo determinado carácter de receptividad popular, vienen amenazas de cargos por corrupción o cargos de algún tipo, y de pronto vemos que esa figura se echa para atrás y cae en línea. O sea que existen diferentes mecanismos. Por un lado, la asignación de fondos para que puedan convivir, y por otro lado, la amenaza de, o sea que está la dádiva y la espada constantemente en juego para mantener en línea. Entonces, esencialmente, cuando un opositor se sale de las riendas permitidas, o cae preso o tiene que salir hacia el exilio. No hay otra posibilidad. Lo peor de todo esto es que los demócratas pues le siguen el juego, más allá de tener palabras muy hermosas acerca de llamarlos nombres indeseables, pero con eso no se resuelve el problema. Siguen teniendo relaciones diplomáticas con ellos, siguen teniendo comercio con ellos, y le siguen dando un lugar de respeto que no se merecen, y esa equivalencia falsa es lo que les permite perdurar en el poder. Yo creo que
ahora bien, ahora... Julio, pasando al tema de Colombia, ya Iván Duque pues indudablemente ha echado para atrás la medida que causó las protestas. ¿Por qué continúan las protestas en Colombia? ¿Por qué indudablemente están todos los días? Ahora han anunciado un paro nacional y hasta amenazan el evento de la Copa América en Colombia. Y al mismo tiempo, al cabo de 2 años y después de dejarlo fugar, la Corte ha aprobado la extradición de Santrich, ni más ni menos que un siniestro personaje que conformó el diálogo de paz que llevó adelante Juan Manuel Santos con la guerrilla.
Los demócratas, una gran parte de ellos, desde el siglo XXI, desde que comenzó el siglo XXI sobre todo, pierden en la paz lo que ganaron en la guerra, y Colombia es un ejemplo clásico de eso. La razón por la cual vemos este movimiento para derrocar al gobierno de Duque, porque eso es exactamente lo que es en Colombia, a pesar de que echó para atrás una cuestión de que si sectores de la sociedad no cuentan con eso, bueno, para eso están las urnas.
No, ya hasta incluso llegó a conversar con varios sectores para buscar una solución y fracasó, todo ha desembocado en un terrorismo urbano en Bogotá, principalmente en Cali. O sea, ¿qué hay detrás de todo esto?
Es el poder político, simple y llanamente, es el poder político derrocar, causar una crisis en el gobierno del presidente Duque, y el gran fallo del presidente Duque es no entender esto por lo que es. O sea, una cosa es tratar desacuerdos, disgustos, desaprobaciones populares, de medidas de impuestos que se pueden tratar en la mesa de negociación. Ahí sí se va el diálogo. Pero tolerar el terrorismo urbano, no, mi amiga, eso se resuelve imponiendo el orden y acabando con la subversión. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, el mezclar las dos cosas es un error craso. El presidente Duque tiene que ponerle fin a esta sublevación que hay en su país, si no la democracia colombiana va a desaparecer. Tenemos el modelo de Chile, que el presidente Piñera pues le dio todo, absolutamente todo, cuando esto no se trataba de por las moneditas que subieron en un país altamente desarrollado, de acuerdo a todos los índices. Así que esto no tiene nada que ver con ni la atribución y la alza de impuestos en Colombia, ni de factores económicos. Esto tiene que ver con el poder político y una sublevación que desde que llegó al poder, y esto no solo empezó con Duque, hay que entender, o sea, Petro, que es el nuevo caballo de Troya del comunismo en Colombia, pues con todo el apoyo de las FARC para establecer un frente dual con presentándolo a él como un moderado, que es una falsedad total, pues el fin es quebrar la democracia en Colombia, aludiendo que están ejerciendo la democracia, pero la democracia no se ejerce de esa manera con esos terrorismos urbanos, con grupos organizados. Y la inteligencia colombiana sabe de sobra la participación de Cuba comunista en esto. O sea, no sacan al embajador castrista porque no les gusta, o sea, la manera en que se viste. O sea, tienen evidencia de sobra de su participación en el terrorismo. Cuando entonces miramos los otros factores de la participación histórica de Cuba comunista en la promoción del terrorismo marxista en Colombia, de verdad que es, y lo digo, o sea, como una apreciación personal, es una vergüenza que Colombia mantenga relaciones diplomáticas con Cuba comunista. Es quererse poco.
Hay que regresar a un punto. Yo creo que es extremadamente importante regresar a este punto, y es lo de la situación en Venezuela, porque ya se habla de que, obviamente, lo que ha sido causado en Colombia tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo con el grupo de los chavistas, y también hasta, bueno, el mismo gobierno de Colombia ha enviado de regreso a Cuba a un diplomático de ellos. Todos sabemos la situación de cuáles son los roles de los diplomáticos cubanos. Eso no lo estamos negando en estos momentos. Pero sí cae lo que es esa corona de la democracia en Colombia, y en Perú también está tambaleando, aunque dices que las encuestas más recién enseñan que Fujimori está alto, pero la situación en Venezuela, si llegan a lo que es esta conversación, si llegan a todo esto, si llaman al que el CNE va a hacer estas elecciones, estamos hablando que entrando hay una fractura extremadamente reconocida dentro de esta oposición, una fractura no solamente entre ellos mismos, sino que hay estos videos y estas conversaciones recientes de varios miembros de la oposición hablando sobre cómo estaban distribuyéndose su dinero. Yo no estoy en desacuerdo con muchas personas, aunque no vivo en el país, pero conozco muchos venezolanos, que las personas de barrio adentro, por la campaña de este régimen de Maduro antes de Chávez, como el que lo ha hecho el de Cuba y muchos otros, que han usado el refrán de Robin Hood: quítale al rico para darle a los pobres. Y ellos tienen mucho poder o estos son muy populares dentro del barrio dentro. Estamos hablando de que pudiera haber el problema en que ocurre de nuevo, hablo de Nicaragua, que una persona como Maduro, si se postula, o un miembro del chavismo, si se postula, sale electo, ¿no?
El problema, Tommy, es totalmente válido la idea de que hay discutir de cuestiones de pobreza o cuestiones de movilidad social, problemas que tienen todos los países, pero una democracia es eso, es engorroso, es un proceso de liberación, un proceso que se decide en las urnas, pero para que se decida en las urnas, para llegar ahí, tiene que haber una serie de precondiciones que faciliten determinados mecanismos de acceso a la expresión pública, un sistema electoral honrado y espacios de libertad.
El tiempo se nos viene encima, pero indudablemente dentro de la situación que está ocurriendo en Colombia, y te queremos invitar para analizar este tema, está indudablemente el error que cometió Iván Duque cuando permitió que la Corte Suprema liberara a Santrich, que estaba siendo buscado, líder de la FARC, un personaje siniestro. Y desde luego, pues me gustaría, Tommy, que despidiéramos a nuestro querido Julio Schilling con la esperanza de volverlo a tener el próximo viernes para analizar también los errores que hoy por hoy paga Colombia.
Así es, Cari, nos vamos con ese refrán de Julio que dijo que al final del día no es solamente el cuántos votan, sino que la persona correcta sea la persona que cuente esos votos. Julio Schilling, de nuevo, más que muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia con Cari Roque en este viernes, analizando la situación en América Latina y también en Europa. Amigos, llegamos al final de otra semana aquí en Radio y Televisión Martín, en Tras la Noticia con Cari Roque. Pero nos reencontramos de nuevo el lunes de 3 a 4. Y mientras tanto, Radio y Televisión Martín.com tiene todos nuestros programas. Que pasen todos muy buen fin de semana de parte de Caridad Roque y un servidor, Tomás Regalado.
Escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.